Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Alberto Fuguet.
Nos estamos preparando para un fin de semana largo. Un fin de semana largo que contempla, además del sábado y domingo habitual, un lunes que nos viene caído del cielo y que nos permitirá leer, nos permitirá divertirnos, nos permitirá ir al cine. En esta edición de Terapia Chilensis nos acompaña Alberto Fuguet y Matías del Río.
Dios te oiga. A mí me tocará ir a buscar niños a las 2 de la mañana, a las 2 y media y a las 3, hacer hora para buscar niños a la fiesta.
Tienes que comprarte
un... Desvelarme.
Verlo en un iPad ahí en el, esperando ahí. En...
Desvelarme. Lo que, la diferencia, cada uno su biografía.
Claro, cada cual, digamos.
Cada cual mira las cosas. Sí. A su, y el domingo, tolerancia cero. O sea, además interrumpido. O sea, un fin de semana miserable desde el punto de vista del descanso, pero apasionante.
Y contaminados, ya está la,
no, a esa altura no, por esa altura ya vamos a estar.
Oye, hay una pequeña película que entró a algunas pocas salas de Santiago, entre ellas El Biógrafo, que fue ahí donde yo la vi, que es la última película de los hermanos Dardenne.
Un poco tardía, pero llegó
un poco tardía,
después, sí, de Cannes.
De Cannes. Esto se presentó en Cannes el año pasado.
Claro,
¿no?
De mayo del 14, ¿no?
La película se llama Un día y dos noches. Un día, dos noches, nada, el I.
Sin tal el I. Cual, sí.
Y es protagonizada por una muy buena actriz francesa.
Que y muy es, guapa.
Que es Marion
Cotillard,
que es la que trabajó en La Vie en Rose y es la que trabajó en una película que desgraciadamente nunca llegó a la cartelera regular.
Que es de
óxido y hueso,
que es increíble,
de Jacques Audiard.
Y hay que decir que Marion Cotillard película. Es la, en el sentido, es por esta película es curiosa porque se ha vuelto el nuevo producto de exportación de Francia a Hollywood. Ha participado desde en Batman, en las películas de Woody Allen. O sea, Marion Cotillard es alguien que mueve en Hollywood, que es respetada y que como que es la nueva Catherine Deneuve, es como el producto de exportación de Francia a Estados Unidos. Y
en
este
muy
sentido
cierto.
Es loco que los hermanos Dardenne estén trabajando con una actriz de este... ¿eh?
De este tonelaje. Que
este tonelaje que acarrea paparazzi, vestidos, ¿no?
Sí.
Perfume.
Ahora, siendo así, esta es una película muy modesta, de muy escaso presupuesto, pero Alberto tiene toda la razón de que está protagonizada por una star.
Y terminó nominada al Oscar gracias a esto. O sea, ella se la jugó por esto y sabía lo que estaba haciendo.
Y esta es la historia de una mujer casada, madre de dos hijos, que viene recuperándose recién de una depresión, se reincorpora a su trabajo, que es en una planta de elaboración de paneles solares.
Solares, ¿no? Sí.
Y
en Bélgica
ella
esto,
es,
¿no?
En principio una obrera, digamos, y el nivel, el mundo que conocemos es un mundo de trabajadores y un mundo de gente pobre, pero
a la
pobre,
europea.
Pobre sí. A la europea, digamos, que se moviliza en un auto bastante mejor que el mío, que tiene unas casas
con calefacción
buenas, ¿no es cierto?, que tiene unos sistemas de salud estupendo,
sí, no, sí,
unos sistemas de locomoción colectiva en las ciudades, bueno, como es en las ciudades europeas, que eso es el desarrollo, pues es la riqueza, eso es lo que este país debiera aspirar, digamos, ¿no es cierto?
Lo que sí hay que asumir que ella no es una mujer culta, en el sentido que no va a la ópera, no está preocupado de ese tipo de cosas.
No, pues sus niveles de cultura deben ser como de Matías del Río.
Claro, como la televisión, de matinales.
Gente en la tele.
Sí.
Exactamente.
Eso es lo que hizo así. Pero que bien lo hace, porque yo creo que Manuel Cotillard debe ser lo sofisticado. Yo creo que
ella
se negaría a hablar con Héctor Soto en un avión, digamos.
Sí,
¿no?
Claro.
Y tiene el mismo...
No, pues además yo iría en la cola y ella iría
No, el avión primero.
Sí. Ahora, no extraña que tiene mejor auto que Héctor, porque Héctor es un obrero de las comunicaciones.
Sí,
por eso tiene auto de obrero.
Una chaya cine.
Sí, claro.
Bueno, y ella se ve enfrentada hoy a un dilema bien...
Moral. ¿O no?
A un dilema, no, claro, moral, pero también un dilema económico bien, bien complicado, que no se da mucho, que yo sepa, no se da en las empresas en Chile. Y es que el capataz, porque no es el dueño de la empresa, el capataz de esa sección... decide decide suprimir, o sea, reducir, si eran 19, eran 18, uh-huh. dejarlo en 17, uh-huh. suprimir el puesto de ella y entregarle al resto un bono de 1.000 euros. 1.000 euros es bastante plata. Uh-huh. En Chile,
700 lucas.
Claro, 800 lucas, 800 digamos, lucas. ¿No es cierto? En Chile es bastante plata. Probablemente en Bélgica no, o sea, es tanta plata.
O sea, tres veces el sueldo mínimo.
Pero no es poco.
No.
Pero no es poco.
El desempleo que hay, Dios mío.
Entonces
ella tiene que...
Entonces se hace la votación y ella, o sea, solamente dos personajes de este grupo de trabajadores votan por no recibir el bono y porque la compañera se quede, digamos. Pero desde luego todo el resto vota por recibir el bono y que la compañera se vaya, porque la compañera además era depresiva, andaba con a punta de licencias médicas.
Salud no compatible con el cargo.
Salud no compatible con el cargo.
Y también es un poquito más guapa, también creo que hay algo de cero en la película. ¿No? Es más, mueve más las carderas,
sí,
¿o no?
Sí, no está. Pero
es Marion Cotillard, Marquín.
Claro, no está demasiado trabajada esa zona para mi gusto, pero se puede pensar algo por ahí.
Sí, yo lo vi, o sea, claramente.
Y bueno, la película es la historia de cómo esta mujer acude a la casa durante ese fin de semana, porque la votación ha tenido lugar el viernes a última hora, acude durante esa noche, el viernes, y durante el sábado y el domingo.
¿Y se va a la casa con ni uno?
Y se va a la casa, no, pues se va a la casa de cada uno de los, porque la votación se va a volver a repetir el día lunes.
Entonces, básicamente la historia de una...
Entonces, ¿para ella no hay bono de retiro?
No, para ella no.
O sea, para otro bono de $1,000, claro. De 1.000 euros, y para otra...
Es la historia de alguien que tiene que convencer...
Tiene que convencer
a la mayoría.
Es como 12
hombres en pugna, en el fondo.
Claro, tiene que convencer a la mayoría para que le conserven el trabajo y que no reciban el bono.
Y también...
Y el argumento es, te va a tocar trabajar más, si me echan a mí.
No, pero también el argumento es la solidaridad, que el pueblo, no el pueblo unido, pero que nosotros deberíamos estar...
También que si me sacan mi puesto, se va a dividir el mismo trabajo en menos personas, se va a tocar más pega, voy a tener más horas extra o horas...
Claro, trabajadas. Pero es que esta mujer viene de mucha licencia, entonces la más pega ya...
Ya es un dato.
Ya es un dato de la causa.
A mí me gusta...
Te sobrecogió.
No, pero a mí me gusta las películas de los hermanos Dardenne, que siempre se han preocupado como del mundo obrero, de historias pequeñas, mínimas. Esta no es tan trágica, sino...
No, no es muy trágica.
Es más de observación. ¿Se acuerda que hubo uno que era sobre la inmigrante albanos? La historia de Lorna,
sí,
algo así, ¿no?
El silencio de Lorna.
Sí. Aquí lo que a mí me... Yo la vi hace mucho tiempo, pero lo que yo recuerdo es... que uno capta como... A mí me gustan las películas que no es sobre tener que bombardear un avión, sino...
Que conoces un mundo, que
claro,
te va a conocer
primero
un mundo.
Primero, uno conoce un mundo y ella se va conociendo a sí misma y va despertando, ¿no?
Sí.
Se transforma al final en una posible dirigente, ¿no?
Tal vez.
O sea, adquiere, se empodera. Es la historia de un empoderamiento.
Es la historia de un empoderamiento, porque es una mujer que parte con muchas fragilidades.
La necesidad generadora.
Y con muchas fragilidades, porque ella viene de una depresión, y la verdad es que durante la película, de una manera, digamos, yo creo que un poco rústica, digamos, nos la muestra cada rato ingiriendo pastillas para controlar sus ataques de... Sus ataques, no sé si de pánico, de inseguridad, de angustia, digamos, ¿no? Mucha pastilla me dio la impresión, pero ya, o sea, ella parte desde un nivel de mucha inseguridad, inseguridad como trabajadora e inseguridad también como esposa, uh-huh. porque en varios momentos enrocha a su marido y le dice, tú me dejaste de querer, en fin, porque yo ya estoy enferma, perdí el trabajo, o sea, me he puesto un poco... Una mujer cacho, digamos. Y bueno, ella tiene, durante la película va a tener que convencerse de que no es un cacho y que es una mujer viable y que es una mujer guapa y que es una mujer con mucho que entregar.
Y en ese sentido se va armando la tensión. A mí me recuerda, me remite, no sé si es porque yo me gusta mucho esa película, que una película muy parecida a una hermana, lo que llamamos los programas dobles. Esto se podría dar un programa doble perfecto con Norma Rae, don Héctor, ¿no?
Sí.
Norma Rae, Matías, una película que era una película
la
sin sexo.
De una sindicalista.
No, ni siquiera, de una niña media tonta que también trabaja en una fábrica.
Pero que llega a serlo.
Llega a ser una sindicalista porque llega un tipo a tratar de convencerlo que es importante que haya un sindicato en una en una planta textil en Alabama.
Claro.
Y nadie quiere, y ella empieza a darse cuenta que es importante, pero a la vez se empieza a darse cuenta que al ser ella ayudar a los demás, ella se va empoderando a sí misma. Y la película es estupenda, ¿o no?
Claro.
¿A usted quizá le pareció muy...
No, me gustó
no,
mucho.
¿Muy política o no?
No, me gustó mucho.
Son difíciles estas películas que quieren tocar mensajes políticos.
Ahora, esta me gustó a mí.
Pero no tendría afiche en su casa.
No.
No, no. Sí,
no,
sí,
no
sí,
tendría
sí,
afiche en la casa. ¿Sabes por qué? Porque
está, lo
sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque una película que la encontré bien contada, con personajes más o menos convincentes. A ver, pero que no me rajuñó nada, no te voy a decir que me hiera. No, no me rajuñó nada, no me pinchó nada.
Norma Rae sí lo lograba.
Sí.
¿Se acuerda cuando se levantaba con un...?
Tiene más emoción. Sí. Tiene más emoción. Aquí la película es media ecléctica, media... Sí.
No, bueno, yo ¿pretenciosa?
No.
No.
Todo lo contrario.
Mira, puede caer incluso de austera. Es como esa gente que te invitan a comer tomate relleno a su casa.
Mira, para mi padre,
ahora está más de moda.
Para mi padre, cuando una película
no funcionaba.
No funcionaba. O sea, que era como que, ¿dónde está el misterio? Digamos, decía, esto es como el caso de la señora que echó a la gallina. Y era un cuento que tenía de él. Y era muy simple, digamos. Una señora tenía una gallina. La señora echó a la gallina. Y la gallina se fue. Sin duda que un cuento, pero un cuento bien fome. Bien fome,
por no ser carente de emoción, claro, el cuento.
No tiene mucha emoción, ¿no?
Salvo que la gallina vuelva.
Salvo que la gallina vuelva.
Salvo que la gallina te la traiga.
O que la gallina, forma, o que la gallina tenía
huevos de oro y la echaron.
Claro, y tenía sus razones para irse. Sí,
sí. O que vuelva el vecino o la vecina con la gallina.
Ya, pero en principio el cuento de la gallina no es muy. Y aquí a mí me faltó un poquito más de emoción, más de...
Estamos en deuda con...
Una película más jugada.
Estamos en deuda con Intensamente, la película de Pixar, que está considerada una obra maestra, como que Pixar volvió a su forma, los creadores de Toy Story, esto que han transformado
yo creo que tú la deberías
ver. Es
que creo que mis niños fueron el viernes pasado.
Ahí
no te estupendo. Llevaron.
Ahí puede estar los grabados.
Porque aquí en la casa de Matías todo al revés. No es Matías el que lleva a los niños. Son los niños los que llevan a Matías.
Si no me lleva mi señora, digamos, el domingo, el viernes de la noche. Pues soy básicamente llevado.
No, pero yo he escuchado comentarios.
¿Pero qué verdad? ¿Es muy buena?
Parece que sí, sí. Además, no, efectivamente.
Me dijeron que era buena.
No, y además Pixar hace otras cosas. Cuando lo hace bien, logra.
Es del mismo director que hizo Up, ¿no?
Sí, Up me encantó. Sí, sí, sí. La he visto
17 veces.
No, puedo exagerar, 13.
13.
Pero Up.
Jorge Alessandri te ganó, digamos, porque la vio 18 veces la violetera.
La oferta era bastante más reducida.
Oye, yo vi, antes que se nos vaya el tiempo, yo vi el fin de semana, ya estamos cumpliendo hartos días, me di un atracón retro y casi con el mismo número. Vi películas que tenían más de 40 años. Una fue de no es casualidad, pero básicamente me pidieron del diario El Comercio de Lima, donde hicieron grande, en todos los diarios del mundo, acá menos. Pero hicieron grandes artículos sobre celebrando los 40 años del estreno de Tiburón.
Sí.
Película que logró básicamente destrozar los 70. O sea, a mí, que yo soy fan de los años 70, básicamente, Matías, durante los 70 Hollywood permitió, del 69 al 75, que los directores hicieran lo que quisieran. Y de ahí salió Al Pacino, Dustin Hoffman,
Scorsese,
puro hombre feo, con barba, flaco. Esos eran los galanes donde todos perdían, eran ladrones, drogas, era un mundo oscuro como lo que estaba ocurriendo realmente en ese momento, sobre todo en Nueva York, hasta que Spielberg, que era muy, muy amigo de ellos, como sin querer o queriendo, destrozó a todos sus amigos haciendo esta película llamada Tiburón, que cuando el estudio la vio, después de mucho lío, costó mucho hacerla, pero una vez que la vieron, dijeron, esta deberíamos estrenarla de otra manera. Nada de estrenarla una semana en Nueva York para los críticos.
Porque así se estrenaba antes. Se estrenaba primero en una ciudad, después en otra y después en otra.
Porque gustaba el boca a boca.
Porque había que llevar la cinta.
Entre otras cosas. Pero así era.
Vaya.
No, era por el boca a boca. O sea, porque consideraba que primero debería bajar la opinión desde arriba hacia abajo. Y alguien
de las ciudades importantes a las menos importantes.
Exacto. De los estados más importantes a los otros. Y aquí
y hicieron, de los países hicieron, más importantes.
Por eso las cosas aquí no llegaban nunca.
Nunca. Entonces ahí hicieron básicamente el estreno Tiburón, decidieron dos opciones radicales. Estrenarla como en 500 salas al mismo tiempo, tanto en Alabama, como en California, como en Nueva York. Y dos, contar eso nacionalmente a través de avisos de televisión. Algo que todo el mundo pensaba que Universal estaba loco, bueno, y terminó destrozando todo el cine anterior.
Bueno, y cambió de ahí cambió para siempre.
Y de ahí, a partir de un año y medio después...
De ahí las películas se producen distintos, se estrenan
distintos. Un año y medio después, Tiburón casi quedó en el ridículo con el estreno ya, que Tiburón le permitió todo enseñar todo lo la Guerra de las Galaxias. Y hoy, como dice Don Héctor, estamos viviendo eso. Mira. Yo, bueno, la vi en... Y Don Héctor, es muy loco que Tiburón es mucho más 70 que 80. Porque hoy esa película no ganaría, yo creo, la cantidad de plata que
ganó en su época.
Que ganó en su época. El Tiburón aparece a la hora.
Pero se claro. Ve el Tiburón.
Es increíble.
Pero si entre otras cosas, porque le falló... Porque
bueno,
le falló,
sí.
Claro, era caro sacar
porque,
el Tiburón.
Porque hicieron un Tiburón mecánico.
Claro, que no fue.
Hicieron un Tiburón que nunca funcionó. Entonces, como no funcionó...
Un tema de montaje.
Aprovecharon el guión para que pareciera poco.
Para que apareciera poco.
Y eso lo cual, hizo más sensual, digamos, más terrorífico.
Más emocionante y más misterioso.
Claro, por eso. Más
misterioso. Hay la pura aleta del tiburón, sí. Digamos, esta aleta que...
Con o toma subterránea que no con son eso como puntos de vista de tiburón.
Con eso te
pero también hay diálogo.
Se pone la carne de gallina.
Hay diálogo, hay mirada de la familia, hay conversación.
Es rara, oye, de qué ¿sobre qué es esa película?
Y está dividida en dos. En el momento que cuando se van al mar, se vuelve casi como Moby Dick. Y antes la historia de un pueblo, ¿no? De
claro, porque, la policía, porque del se lucro. Puede, porque tiene varios códigos, sí. Digamos, donde se podría leer como la pelea entre la ciencia y la sí. No ciencia. Se podría leer como un problema también...
Del lucro.
Del lucro y el
alcalde,
poder.
El alcalde
el poder y el lucro.
No perder el verano.
Se podría leer también como... Casi como Moby Dick.
Claro.
O sea, en una clave teológica, en una clave... De que
¿quiénes somos nosotros?
De que el tiburón, o sea, alguna culpa estamos pagando.
Claro, él viene a... De hecho, la primera persona que se come el tiburón es una chica que está bañando desnuda.
Ella se lo buscó.
Ella se lo buscó.
Está
inmoral.
Inmoral.
Bueno, y vi también, Don Héctor y Matías, me invitaron a una entrada, con una entrada de lujo, al Movistar Arena, a una experiencia que se está dando en distintas partes y que aquí tuvo algo parecido, pero no exactamente... que es exhibir películas a toda pantalla ancha, pero con orquesta. Y en este caso fue nada menos que una película muy de los 70, tres años anterior, El Padrino.
El Padrino.
Y la experiencia fue alucinante. Era con una banda, con una orquesta como de más de 80, 90 personas.
Profesores.
¿Ah?
Profesores, se dice.
¿90 profesores?
90 profesores, no se dice...
Músicos.
Ah, músicos. Bueno, ya, personas. O sea, ya, me falta. Yo nunca he ido a la ópera, así que no. Yo estaba muy impresionado de ver, excepto en una banda, ver con un director de malayo.
Ya.
Y nada, todas las veces que suena, la película está entera, digamos, pero sin la banda sonora de la música. Entonces escuchan todos los balazos, entonces, todos los diálogos, pero cada vez que aparece música en la película, entra la música de verdad. Y ya, cuando se va al Pacino a Sicilia y tocan el tema de amor del padrino, que el que todos ubican, es como que los pelos se te ponen de punta. Y el público era muy curioso, era un público más bien mayor, de respeto, había una cosa como de una liturgia, de la gente se sabía de memoria los diálogos.
Ah, mira.
Conocían, era... Claramente, cuando alguien se encontró con... Había una... la escuela de negocios, había gente de la escuela de negocios entera que había ido en patota, mandado por profesores, porque en fondo El Padrino era una super clase de cómo hacer negocio,
de
cómo
de todo.
Mantener una familia, de cómo vengarse, de cómo dejar las cosas. A mí me pilló en un momento muy bien, en el sentido que como que la gente trata de mezclar lo personal con los negocios, como diciendo, incluso cuando mandan a matar a alguien, el tipo dice, ¿no me das la posibilidad de vivir? Y él le responde y dice, no es personal, son negocios. Es notable eso, ¿no? Y dan ganas como de mandar ideas, como que dieran otra película.
Oye,
me soplaron que hay posibilidad de que haya Titanic.
Y la película te pareció lozana como en sus mejores días, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien.
Qué bien, y qué poco americana es, ¿o no? La luz, es la luz oscura.
Es de que yo tuve...
¿A usted le parece que funciona todavía?
Sí, sí.
Aunque yo creo que aún mejor
porque
El Padrino 2.
Yo tuve
2,
una, ¿no?, anti-experiencia.
¿Verdad? Pues,
bastante menos glamorosa que la tuya, porque la mía fue solamente instalarme frente a...
Un LED.
frente, claro, frente al aparato de televisión, casa. Y estaba empezando la proyección de el proceso, sí, por cable, del proceso de Wells, que es del año 64, 63, uh-huh. por ahí debe ser. Estamos en el año que se está celebrando el centenario de Orson Welles, y me apronté para ver una película que yo nunca fui demasiado hincha de ella en su momento, pero obviamente me gustó, o sea, es más, me tenía que gustar, y era Orson Welles, era Kafka, cómo no me iba a gustar, digamos. La vi, sí, la vi y me abajo. Pareció un bodrio.
¿Por qué lo quiero? Usted dijo una palabra extraña. Me tenía que gustar.
Porque
la llevaba.
O porque usted estaba puliado por las intelectuales.
No, yo creo que me gustaba. Yo creo que me faltaba personalidad.
O era un posero.
No, pues si además
estoy atacando duro.
Además tenía...
No, pero efectivamente había un...
No, pues si tenía... No tenía 20 años todavía. Claro. O sea, tenía 16 años...
Y es verdad que existe un buleo, como que siempre en el arte existe como aquellos que...
Los que la llevan y los que... Ay,
claro.
Sí.
Claro, las modas, tendencias.
Ahora, lo fascinante es que al final lo que tiene gracia El Padrino es que en fondo es basura, pero está muy bien hecha.
Pero muy bien
hecha. Y llevado a un límite de la liturgia, de la cosa italiana, porque la novela es basura, es básicamente una novela de mafioso.
De mafioso,
pero sí, aquí le dan un grado de
tiene ambiente, tiene
o sea, cuando claro. Brando está con Pacino, hablando como que no ha faltado tiempo, tendremos cosas así, o cuando Brando, bueno, no sé si se puede decir, pero cuando muere frente al nieto, son cosas que son impresionantes. Bueno, y además termina muy bien porque los créditos, a diferencia de que todo el mundo huye con los créditos, algo que yo personalmente no, digamos, generalmente los créditos de una película larga, la música se repite, por lo tanto la orquesta realmente podía lucirse sin,
claro.
sin tener que estar esperando que los actores hablaran o se quedaran callados. Entonces aquí tocan todo, eran como 7 minutos de música, pero los créditos son eternos, y después continuaba con esta proyección especial con fotos del rodaje, y fotos tanto en blanco y negro como a color, algunos con Coppola al medio, con los actores en mitad, fuera de personaje.
Oye, hay muy buenas cajas, hay muy buenas sí. ediciones, digamos,
cosas
en DVD de libros.
El problema es tener DVD, es más complicado.
Sí, claro, hay que tener Blu-ray.
Sí,
yo el VHS lo guardé, pero el DVD nosotros lo tengo.
Ahora, lo que sería fascinante ver, como que hicieron una función de, bueno, ya la dieron en el cine hace poco años, pero si hiciera con música en vivo, cara cortada, el público sería muy, muy distinto. Irían todos con
tatuajes. ¿Por qué no invitaron a esto, si era gente tan prominente?
Creo que lo invitaron, pero...
No, yo no...
¿No clasificaste?
Don Héctor no sale más allá a las 9, entonces sí. Partía a las 9 y media.
Le faltó bufanda, maestro.
Exactamente.
Ay, ya, bueno, eso.
Ya, esperamos tu de Pixar, tu informe.
¿Tendré que llevar a mis niños nuevamente? Sí, pues no he hecho la pega.
Que te la expliquen.
Está muy complejo ir al cine.
Está difícil.
Bueno, yo voy a hablar, a ver si hablamos de series la próxima vez que nos veamos.
Sí, de todas maneras.
Te lo hizo sobre mi cadáver. Ya.
No eres bueno para series.
No soy bueno. Pero mira, es por falta de tiempo.
Es claro.
Es por falta de tiempo, digamos. Porque ver series significa que no veo películas, digamos. Claro. Y como me siento muy al debe siempre en materia de películas, termino no viéndolas.
Partió ahora True Detective, así que veamos.
Tú estás al día, sí, pero...
Trato de algunas. Sí, siento que en algunas cosas, por ejemplo, traté de ver para saber qué opinaba el resto de la gente de Game of Thrones. Después me di cuenta que no era lo mío, pero que estaba curioso saber por qué...
¿No te gustó Game of Thrones?
No, pero me fascinó saber por qué le fascina al resto, digamos. Mucho dinosaurio,
no dinosaurio.
Mucho dragones y fantasía y... una época como medieval. Está muy ligado a toda la mitología, un poco como del Señor de los Anillos. Aunque también se puede ver.
¿Cómo te bancaste el estreno de tu película? Bien.
Supone que voy a servir whisky. Yo no hablo de estos temas en privado, en público. Bien, bien, bien. Muy contento, bien. Muy satisfecho. Contento con la concurrencia. Ahora vamos a partir a cines más alternativos, como el cine radicales, como la Cineteca, que quizás donde más corresponde una película experimental, pero muy agradecido de poder tener un tiempo de verla, de que se esté dando en...
Tuviste buena cobertura en la
prensa. Buena cobertura media, que es lo más importante, y eso hace que una película pueda terminar viejo. Viendo, incluso viendo Nada, que las películas no son, una película puede seguir funcionando 40 años después.
Esa exactamente
la apuesta.
Bueno,
creo
y,
que
y es la,
es, esa era un poco la apuesta de todo, me parece. La gente a veces se preocupan mucho de lo que ocurre esa semana, ¿no? Mm. Viendo El Padrino, uno dice, ¿qué importa todo? O sea, sigue funcionando y la gente había una media Movistar Arena, todos fascinados viéndola por primera vez. Y había gente que efectivamente la vio por primera vez, que estaba, que eran impactados. Y los que la veían de nuevo, esos clásicos que ocurren que uno la ve por primera vez. Buena frase.
Hay gente que ve por primera vez El Padrino a esta altura, sí, gente mayor, sí, ¿eh?
Sí. Habían padres llevando hijos, había una cosa como de...
Bueno, a hijos sí, te entiendo, pero sí. Mayores así, no... Mira.
No, es increíble eso. ¿Qué? ¿Se nos acabó
sí,
el tiempo?
Sí, tenemos que irnos.
No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga.
Que tengan un estupendo fin de semana.
Gracias.
Va a ser un fin de semana largo, así que disfrútenlo. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí el próximo martes, vale, cuando Matías haga sonar la campana de la actualidad del Chile en perpetua ebullición. Bueno,
vaya,
muchas gracias.
A ver qué miércoles va a ser en estos largos 3 días.
Eso. Uf. Oye, muchas gracias Alberto Fuguet, muchas gracias Matías, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Chao.